Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María Teresa, voluntaria de la parroquia de María Madre de la Iglesia. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
María Teresa, nos conocimos ya hace unos cuantos meses en este año tremendo en esta comarca de Valencia. Nos pedisteis, no nos olvidéis, y estamos cumpliendo con la palabra.
Sí que es verdad, cuando os he visto por la puerta es lo primero que me ha venido a la cabeza. Yo digo, mira, dijeron que no nos olvidaban y aquí están, y pero, me ha alegrado mucho.
Pero eso nosotros, pero el conjunto de España tampoco, ¿eh?
Tampoco, no, ha habido muchas muestras de que no nos han olvidado y de que nos siguen ayudando y apoyando.
Gracias por acogernos en la parroquia, María Teresa.
Muchas gracias a vosotros por venir.
Venga, un beso. Hemos encendido la linterna en Catarroja para recordar a las víctimas de la Dana y para apoyar mínimamente a estas familias y a los supervivientes de aquella noche, de aquella hecatombe. A esta hora exactamente, con este sonido de las campanas, hace un año justo, se estaban ahogando cientos de personas en esta comarca. Al mediodía de aquel 29 de octubre de 2024, el agua ya había arrasado Utiel. Se sabía que esa inmensa riada vendría inexorablemente hacia acá. Hubo colegios que ordenaron mandar a los niños a casa, pero las autoridades autonómicas y nacionales, ni mu. Hasta las 8:00 de la tarde, cuando ya era tarde tardísimo. Bien entrada la noche y hasta la madrugada ya con la luz del día, no se empezó a valorar la verdad de la catástrofe, el tamaño de la ruina y tampoco la incompetencia. La Generalitat Valenciana absolutamente desbordada y en shock. El gobierno central a por uvas sin decretar el nivel 3 de alerta. El Congreso de los Diputados votando sobre el Consejo de RTVE. Y los valencianos de Paiporta, Catarroja, Massanassa, Torrent, Utiel o Algemesí absolutamente rotos ante la magnitud del desastre que se las había venido encima y, ojo, y lo que les queda. Desde entonces y cada vez que hemos venido por estas tierras y a este barro durante este año, solo me han repetido esa idea que hablaba con María Teresa. No nos olvidéis. Y aquí estamos, ante un espectáculo político otra vez inenarrable por vergonzoso. Ante una reconstrucción lenta, pero que quiero entender que en marcha. Y ante un miedo y unas secuelas imborrables. Por lo demás, perdón por bajar el nivel hasta la alcantarilla. Un par de noticias al margen porque la vida y los tribunales siguen. El exgerente del PSOE sitúa a Koldo como la persona clave en recaudar y repartir los gastos en Ferraz. Los sobres. Mira, esto me recuerda al rollo aquel lacrimógeno que soltó José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo sobre Koldo, su cuidador.
Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, para hacer esta labor. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma Me cuidaba
con los sobres. Va a resultar que repartiendo pasta, Koldo cuidaba a más gente, no solo a su amo y señor. Bueno, sobre el propio José Luis Ábalos, la última. Dice que los folios que la OCU interpreta como dinero en billetes eran folios de papel, porque él es de una generación no digital y tiene costumbre de imprimir documentos. Ya, él, el señor ministro, no tenía secretarias ni en Ferraz ni en el ministerio, por lo que él imprimía sus documentos solito. Ya. Las lechugas eran para las ensaladas y las chistorras para el bocata. La que se lo monta que te cagas era para montar en bici. Y las pastillas azules eran para paracetamol. No solo tiene poca vergüenza, sino que además nos toman por por imbéciles. Y eso sí, le seguimos pagando el sueldazo. En fin, vuelvo al primer aniversario de la Dana con un montonazo de recuerdos. Aquel operario de una pala excavadora llorando mientras sacaba cadáveres. La maestra del cole que mandó a todos los niños a casa. Policías de Bilbao y paracaidistas del ejército reventando cierres. miles de autónomos y pequeños empresarios que recibieron rápidamente los 8.000 euros de Juan Roig y el papelón de Mazón, la huida cobarde de Pedro Sánchez en Paiporta y los reyes Felipe y Leticia aguantando en una imagen y un gesto para la historia. Ah, y mi postdata. Faltan Francisco Ruiz y Elizabeth Gil. Francisco, de 64 años, fue arrastrado en Montserrat. Viajaba en su vehículo con sus dos nietos de 5 y 10 años cuando una ola lo encajonó contra una palmera y una farola. Tuvo la fuerza para subir a los niños al techo del coche y a las 2 horas el agua le arrastró a él, pero sus nietos aguantaron y fueron rescatados. Se le busca desde entonces entre el río Magro y la playa de Cullera. Elizabeth Gil, 38 años, es madre de una niña de 5 y un chaval de 18. El día de la dana volvió al trabajo, había estado por la mañana, pero una baja de un compañero le hizo regresar por la tarde. Como Elizabeth no tenía carnet de conducir, la llevó su madre al trabajo. Una ola las arrastró a la altura de Cheste. Ninguna de las dos apareció dentro del coche. La madre Elvira fue localizada días después, pero a Elizabeth se le sigue buscando.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 29 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene el nivel 1 de emergencias tras caer 115 litros de agua en 13 horas.
Las fuertes lluvias afectan a buena parte de las provincias de Sevilla, Córdoba, en alerta naranja desde las 9 de la noche. En Huelva, un hombre está herido grave al caerle encima un toldo tras el paso de un pequeño tornado. En el litoral se han registrado inundaciones, caídas de árboles y algunos derrumbes.
Al menos un muerto tras un nuevo ataque israelí en el norte de Gaza.
El ejército ha confirmado el bombardeo que pretendía destruir un almacén de armas de Hamas. Más de 100 personas habrían muerto, entre ellas 46 niños, después de que Israel reanudara anoche los ataques. Hoy dice que ha retomado el alto el fuego.
Rusia defiende el desarrollo de nuevo armamento ante la histeria militarista europea.
Histeria, dice. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha explicado que si no existiera la amenaza de Europa, no serían necesarias medidas adicionales. Amenaza de Europa, y lo dicen estos. En fin, en los últimos días el Kremlin ha aprobado un misil crucero y un submarino no tripulado, ambos con propulsión nuclear.
Aumentan a 20 los muertos y 10 los desaparecidos tras el paso del huracán Melissa en Haití.
Hace unas horas ha tocado tierra en Cuba, donde ha perdido fuerza. Ha dejado, eso sí, fuertes vientos e intensas lluvias. En Jamaica hay más de 500.000 de personas sin luz y se han producido inundaciones y deslizamientos de tierra.
La economía española se ralentiza, creció un 0,6% en el tercer trimestre.
Son 2 décimas menos que en el periodo anterior. El aumento del PIB se debió al tirón del consumo y de la inversión. Sí que bajaron las exportaciones, rompiendo con varios trimestres de incremento.
Libertad provisional para un ex concejal Marbellí implicado en el caso Malaya.
Sí, sí, ha reaparecido el pollo. Ha sido detenido en Barajas cuando viajaba desde Buenos Aires. Carlos Fernández estaba fugado desde 2006, hace casi 20 años, al comienzo de la segunda fase de la operación Malaya. Se investigaba el desvío de unos 70 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella, en la época de Gil, a través de empresas públicas y privadas.
Aumentan a 132 los fallecidos en una operación policial contra el crimen en Río de Janeiro.
132. La cifra se ha disparado después de que los familiares de las víctimas se hayan localizado más cuerpos apilados en las calles. La operación tenía como objetivo desmantelar una organización que controla gran parte del narcotráfico en las favelas del norte de Río de Janeiro. Hay 81 detenidos, se ha incautado una gran cantidad de armas y de droga.
La joven violada por 4 hombres en Pamplona sufrió una agresión sexual de alto impacto.
Los detenidos tienen entre 20 y 33 años. La víctima fue encontrada semi-inconsciente bajo un árbol en una zona alejada de la fiesta universitaria a la que había acudido. Le robaron el móvil y además otras pertenencias. Y nos quedan los deportes, Nek.
Vinicius, que ha pedido perdón al Real Madrid, a sus compañeros y al presidente, pero no a Xavi Alonso, el entrenador, por su actitud tras ser sustituido en el partido frente al Barcelona. Y desde las 7 de la tarde y hasta casi la medianoche, cuando terminen los partidos, se van a jugar 25 encuentros de la Copa del Rey con equipos de primera, eliminatorias a partido único. Aquí vamos a estar pendientes de ese Portugalete-Valladolid.
¿Por qué?
Pues porque somos muy del Portugalete siempre, Ángel.
¿Por qué?
Porque somos de Portugalete.
Porque es tu pueblo.
Exacto.
Red Sol, nuestra la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Jueves en el que poco a poco se irán desplazando esas bajas presiones que han afectado al litoral de Andalucía, se desplazarán al este, a la costa de Valencia y Alicante, donde habrá chubascos fuertes y tormentas también, a las Islas Baleares, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y vendrán acompañadas de tormentas también en el litoral de Galicia, con lluvias y fuertes rachas de viento a última hora del día. Las temperaturas máximas se mantendrán sin muchos cambios, rondarán entre los 17 de Soria y los 26 de Almería, y las mínimas irán en descenso de los 5 de Ávila o Burgos a los 19 de Cádiz. Y en Canarias habrá viento flojo de norte e intervalos nubosos con alguna precipitación. Las temperaturas sin muchos cambios, 22 de máxima y 17 de mínima.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Contamos una cosita más. España sigue liderando la tasa de pobreza infantil de la Unión Europea. Datos de Funcas que arrojan que detrás de estas cifras está la falta de vivienda asequible, la precariedad laboral y unas prestaciones sociales poco efectivas. Carmen Lavallén.
Ser pobre de niño multiplica la posibilidad de ser pobre también de mayor. En España, el 29,2% de los niños viven en situación de pobreza, casi 10 puntos más que la media de la Unión Europea y casi el triple que Dinamarca, Finlandia o Eslovenia. Ha aumentado en el último año y, según subraya en su último informe, la Fundación de Cajas de Ahorro no se corresponde con nuestro nivel de renta per cápita. Cuatro son los factores que explican la preocupante brecha española, según explica COPE Miguel Ángel Malo, autor del estudio.
El diseño de las prestaciones sociales, que tienen un impacto reducido en comparación con otros países. También la precariedad y la intermitencia de las relaciones laborales de los progenitores. Y también hay que destacar la importancia de la falta de vivienda asequible.
El sistema de impuestos y transferencias en España reducen la pobreza la mitad de lo que lo hacen en otros países europeos, algo que, según los autores, exige repensar las políticas públicas reorientadas a la infancia. No solo hace falta invertir más, sino invertir mejor.
Mira, acabo de hacer referencia a ellos. Hoy ponemos el foco en Francisco y en Elizabeth.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. Encendemos el foco con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, igual los oyentes no se lo creen, pero yo he hecho mi monólogo y mi postdata con Francisco y Elizabeth y yo no he hablado contigo y el foco también va dedicado a ellos.
Sí, en tu cierre les has rendido un bonito homenaje. Son Elizabeth Gil y Francisco Ruiz. Eli tenía 38 años y era madre de dos niños. Fran tenía 64 años y desapareció en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos de 5 y 10 años sobre el techo de su coche. Se salvaron. Son dos historias, dos familias destrozadas que impiden cerrar por completo la herida de la Dana en Valencia. Y hasta hace solo una semana eran tres, pero el cuerpo del tercero, José Javier Vicent Fas, apareció el miércoles pasado en las inmediaciones del cauce del río Turia, dentro del término municipal de Quart de Poblet. Bueno, pues a pesar de que sus restos mortales, Ángel, estaban desaparecidos, ellos ya eran oficialmente fallecidos e incluidos en el listado de muertos por la riada.
Claro, puede llamar la atención, pero esto tiene que ser así.
Es posible porque lo permite la ley. Concretamente está recogido esta posibilidad desde el año 2015 por medio de la ley del registro civil, su artículo 96 y siguientes, y de la jurisdicción voluntaria. Para los casos de personas que desaparecen se establecieron dos categorías. Están los casos de las desapariciones ordinarias, es el clásico suceso en el que se pide colaboración para dar con el paradero de alguien, y en esos casos se puede pedir la declaración de fallecimiento cuando han pasado 10 años desde las últimas noticias del desaparecido, o 5 años si la persona tenía más de 75 años de edad. Pero en el caso de la Dana, Ángel, los plazos cambian porque, claro, es la segunda categoría, la de las desapariciones por causa catastrófica.
Ante una catástrofe, imagino que los plazos se reducen drásticamente, Reque.
supones bien y tanto, de los 10 años que te comentaba antes, en este caso se pasa a los 3 meses desde que la persona desapareció en el suceso. Eso cuando no hay noticias ni se ha hallado el cadáver. No es necesario, de hecho, que haya un desastre natural tan grande como el que se vivió en Valencia hace un año. Este escenario también vale, por ejemplo, para otros sucesos como incendios, para una guerra, para naufragios. Bueno, te cuento que en marzo y en mayo de este año los juzgados fueron declarando la muerte jurídica de estos desaparecidos. En el caso de Francisco fue el juzgado de primera instancia e instrucción de Picassent. En el caso de Elizabeth se tramitó en un juzgado de Requena. Ojo, y resaltar esto creo que es importante, Ángel. Las fuentes policiales consultadas me indican que una declaración de fallecimiento como estas no significa en ningún caso que se deje de buscar, ¿eh? Se sigue buscando independientemente de que jurídicamente estén considerados fallecidos.
Claro, eso es muy importante porque es un derecho de las familias, el hecho de buscar y buscar y rebuscar.
Sí, y son ellas, en la mayoría de los casos, las que tienen que dar el paso. Tiene que pedirlo la pareja, de hecho, o el marido, la mujer, los herederos presuntos, es decir, los hijos, los padres, los hermanos. También, ojo, lo puede pedir la propia fiscalía, y esto pues da derecho a disponer, por ejemplo, de una herencia, a una pensión de viudedad, de orfandad, a personarse como acusación en algún procedimiento judicial. Más difícil, en cambio, evidentemente, es hacer el duelo por completo. Pero bueno, sirva al menos este recuerdo que has hecho tú, Ángel, que hago yo en el foco, para homenajear a estas dos víctimas desaparecidas. Te recuerdo sus nombres: Elizabeth Gil, Francisco Ruiz. Él desapareció después de salvar a sus dos nietos de 5 y 10 años. Un héroe, Ángel.
Sí, literal. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Otro. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Enrique Benavent es el arzobispo de Valencia, Necane.
Y le hemos escuchado en 13, donde ha remarcado la labor de acompañamiento que ha llevado a cabo la Iglesia a lo largo de este año en las zonas afectadas por la Dana.
La Iglesia no se ha retirado. Nosotros continuamos ayudando a personas con necesidades todavía, ofreciendo ayudas de tipo material, acogida de tipo humano y espiritual. A veces podemos tener la impresión de que la vida en esas poblaciones ya se ha normalizado totalmente, y eso no es cierto.
El rey, durante el acto de homenaje a las víctimas de la Dana.
En su discurso ha trasladado su cariño a los familiares de los fallecidos y ha incidido en que es necesario seguir investigando lo ocurrido.
Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias.
María Guardiola es la presidenta de Extremadura.
Y ha hablado por primera vez en Herrera en COPE sobre el adelanto electoral. Guardiola mantiene que es la única forma de desbloquear a la región.
Que creo en un tiempo nuevo, creo en mi tierra, creo en Extremadura, creo en los extremeños. Y esta tierra necesita crecimiento, necesita estabilidad. Y creo en ese tiempo nuevo que esté centrado exclusivamente en mejorar la vida de la gente. Yo no he venido a la política a ocupar el poder. He venido a intentar gestionarlo de la mejor forma posible.
Fátima es una de las cientos de pasajeros afectados por el corte de la circulación de trenes entre Huelva y Sevilla.
Las lluvias e incluso la caída de una catenaria ha suspendido el tráfico entre ambas ciudades. Se han inundado además algunos tramos de las vías.
Yo tenía que haber cogido el tren a las 14:40 y sigo en la estación de Cádiz. No sabemos cuándo va a volver. Hemos ido a atención al cliente y nos han dicho que por lo visto ha habido una caída de tensión en el puerto de Santa María y está el tren allí parado desde las 11 de la mañana.
Y el sonido musical, Nelly Furtado.
La cantante canadiense deja la música y lo hace a sus 46 años, harta de leer y escuchar mensajes de odio por su sobrepeso. De hecho, ya a principios de año hablaba de los prejuicios corporales. Ahora ha dicho que se va a dedicar a otras actividades creativas, a componer música, pero lejos de los focos y sobre todo de las críticas.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, mientras toda España volvemos la vista hacia Valencia, en Letur, en Albacete, han vuelto a sonar las campanas. En concreto, 6 repiques. 6 campanas en memoria de 6 vecinos: Manuel, Jonathan, Antonia, Dolores, Mónica y Juan. Hace un año Letur fue el primer punto del mapa donde se confirmó lo que nadie quería creer: las primeras víctimas mortales. Hablamos de un pequeño municipio escondido entre montañas, donde el sonido más repetido este último año ha sido el de las palas, los cubos, las excavadoras, todo para volver a sacar adelante al pueblo. María lleva toda la vida en esta localidad y ahora regenta una casa rural.
Cuando pasó la dana, lo principal que se llevó son las fuentes, como los canales y todo lo que teníamos de fuentes de agua. Ahora eso cuesta recuperarlo, pero ya se está haciendo y lleva su tiempo. Letur le han dado hasta el 28, donde se han descubierto murallas nuevas del castillo, que todo estaba enterrado, y estamos restaurando para que Letur quede dentro de lo posible, lo mejor posible y lo más parecido a lo que había.
Hace apenas una hora se ha celebrado un acto de homenaje en Letur dirigido a voluntarios, servicios de emergencia, víctimas. Pero en este acto no se ha hablado solo de la tragedia, también se ha hablado del esfuerzo, del día en que los vecinos de Letur se miraron unos a otros y entendieron que o salían todos o no salía nadie, que había que reconstruir casas, caminos y rutinas, ánimos y esperanzas. Ignacio es el párroco del municipio.
Que nadie se salva solo, que necesitamos apoyarnos los unos en los otros para poder seguir caminando. El aniversario trae mucha tristeza porque es un poco rememorar y recordar todo lo que ocurrió. Y todo lo que se está cometiendo ahora es lo que no se ve: cimentaciones, con temas de aguas residuales. Lo más vistoso vendrá después.
Un año después, Letur sigue siendo un pueblo herido, pero no roto. Los accesos al casco antiguo están abiertos, las calles limpias, los servicios básicos en marcha. Quedan calles cerradas, sí, porque el terreno aún guarda heridas bajo tierra. Y es que el agua lavó, se llevó los cimientos, y si la reforma no se hace como es debido, el suelo podría ceder. La parte más difícil de reconstruir no está en los planos ni en las obras, está dentro de la gente. En esa gente que todavía se asusta cuando llueve, en los que perdieron a alguien y aún se levantan cada mañana para ayudar a los demás.
A toda la gente que nos ha ayudado, Letur está muchísimo mejor. Letur estamos luchando todos los letureños porque se levante. Todo no va como todos queremos. Vamos, dentro de lo que cabe, va en positivo.
Hoy Letur, entre esa sierra de Albacete, ha recordado a 6 vecinos: Manuel, Jonathan, Antonia, Dolores, Mónica y Juan. Y ha demostrado que un pueblo pequeño puede tener una fuerza descomunal. Nos damos un paseíto por las redes. Hemos encendido la linterna desde Catarroja, un año después, en la zona de La Dana. ¿Qué tal, Alba? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estáis en el segundo municipio con más fallecidos por La Dana, que hace un año arrasó gran parte de la comunidad valenciana. Creo que en Catarroja fallecieron cerca de 25 personas. Allí se han decretado 3 días de luto, del 29 al 31 de octubre, con motivo de este primer aniversario de la tragedia. Y nos ha escrito Roberto, un oyente, dice que de nuevo volvemos a estar cerca del lugar de la noticia, y como oyente os lo agradezco. Nadie en este país se puede olvidar de Valencia, de los valencianos, pero tampoco de los que fallecieron en Cuenca, en Albacete o en Málaga, porque hace un año, dice, nadie se creía que esto era real.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alberto propone.
Buenas tardes, Ángel. Pues en un día como hoy cuesta trabajo y resulta difícil proponer algún otro tema distinto de La Dana y de ese funeral que se celebra en Valencia. Pero la vida sigue. Mañana tenemos otro día histórico. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, deberá responder a los muchos agujeros negros que ha dejado toda la instrucción judicial de la trama Cóndor. El último episodio, la declaración hoy mismo en el Supremo del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y de la secretaria que entregaba los sobres con dinero en metálico. El resultado de la declaración no es nada halagüeño para los intereses de Sánchez. Muchas preguntas y muchas respuestas que tendrán que dar Sánchez
Pues lo apunto, Alberto, y esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Dentro de nada, 3 o 4 minutitos, deportes en La Linterna con Manolo Lama. Manolo, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te voy a dar un repasito por la geografía española para ver cómo van los partidos de la Copa del Rey, que recuerda, de momento, solamente un equipo de primera ha caído, el Oviedo, y uno de segunda, la Unión Deportiva Las Palmas. Y también queremos saber cómo ha reaccionado el mundo del deporte a ese año que se cumple hoy de los fallecidos por la Dana de la Comunidad Valenciana.
Pues oye, mire a ver cómo va el Portugalete y se lo dices a Nekane, que está de los nervios.
Pues dile a Nekane que escuche de 8:30 a 9 que se va a enterar cómo va el Portugalete.
Hasta ahora, Manolo. Chao.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que eran, estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo el que estoy equivocado?
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Plan de recuperación presenta el plan de APIs.
Nuestro plan era crecer, pero reduciendo un 30% la huella de carbono. Porque teníamos muy claro que solo podemos mirar al futuro si entendemos y respetamos nuestro origen.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada nacional pieza de 600 a 800 gramos ASC de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana... En Herrera, en COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Hace 365 días, hace un año, este sonido aterraba nuestro país. El sonido de la lluvia, el sonido del agua que se llevó la vida de 237 personas en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. España entera se le encogía el corazón viendo cómo compatriotas se marchaban. Hoy, dos clubs que se implicaron en la reconstrucción de su ciudad, de sus pueblos y de su comunidad han querido rendir homenaje. ¿Cómo lo ha hecho el Valencia, Hugo Ballester?
Respetuoso minuto de silencio, Manolo, en memoria de las víctimas en la ciudad deportiva de Paterna, del primer equipo masculino, del femenino y también del filial, y un emotivo vídeo sobre, recordarás, el icónico puente de los voluntarios, el que une por encima del cauce del río Turia Valencia capital y los municipios afectados del Horta Sud, protagonizado por los cuatro capitanes, Gallá, Fulquié, Pepelu y César Tárrega, portando la camiseta de la señera valenciana.
Hay que destacar que tanto el Valencia como el Levante, codo a codo, lucharon para intentar ayudar a los más necesitados. También Pedro Zamora, el otro equipo de la ciudad, el Levante, ha querido recordar a esa gente que se nos fue.
Sí, porque como dices, Manolo, el Levante hace un año se volcó con los afectados y entre otras acciones convirtió su estadio en un centro de distribución de alimentos y productos de primera necesidad. Y hoy ha rendido un homenaje a las víctimas con un emocionante vídeo recordándoles que el Levante siempre fue, es y será su casa. Las palabras las ha puesto su entrenador, Julián Calero, con este sentido recuerdo.
Evidentemente sigue estando ahí en mi cabeza y creo que va a continuar conmigo durante el resto de mi vida, ¿no? Sí, que claro que está en la cabeza porque es inevitable y porque creo que si nos olvidamos seríamos pues muy mezquinos. No nos podemos olvidar del sufrimiento que se produjo y del sacrificio que han tenido que hacer muchos y de las penalidades que todavía están pasando.
Desde aquí, desde el mundo del deporte, nuestro recuerdo para esas víctimas y nuestra solidaridad para los familiares. Vamos ya con las noticias.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Todo estaba siendo una tarde bonita en el Bernabéu. El Madrid le ganaba 2-1 al Barça. El Madrid estaba jugando mejor que el equipo culé cuando allá por el minuto 70 Xavi Alonso decide cambiar a Vinicius y...
Si se marcha Vinicius, Rodrigo...
¡Qué cabreo de Vinicius!
Cabrea,
abre los brazos, ¿eh?
Se queda el brasileño.
Ah, oh, sí, sí.
No le ha gustado nada.
Se señala yo.
Primero bajo la palma.
Muy feo.
Se ha ido hacia el otro
muy
lado.
Feo.
Bueno, hemos tenido que esperar, Munilla, a un comunicado del brasileño que se ha emitido en el día de hoy a través de las redes sociales. ¿Qué dice en el Vinicius?
Es un comunicado de tres párrafos colgado en sus redes sociales después del entrenamiento en el que Vinicius pide disculpas, dice, a todos los madridistas por su reacción en el cambio. Cuenta que ya lo ha hecho en el entrenamiento, pero que quiere volver a disculparse con sus compañeros, con el club y con el presidente. Achaca su reacción a la pasión por querer ganar siempre y por su amor al Real Madrid y promete seguir luchando cada segundo por el bien del club.
Has dicho club, compañeros y presidente. Curiosamente, en el comunicado no aparece el nombre de Xavi Alonso. Melchor Ruiz ha adelantado y ha contado hoy en la COPE lo que realmente ha ocurrido. Melchor, ¿se ha reunido Vinicius con Xavi Alonso?
Que nos conste a nosotros, a estas horas todavía no hay indicios de que se haya reunido con Xavi Alonso. Podemos decir que al tercer día y después de dos de descanso tras el Clásico se ha disculpado, como decís, de compañeros del club, del presidente, de la afición, pero no de Xavi Alonso. Yo no creo, Manolo, que esto sea un lapsus. Tiene que ser o que cree Vinicius que no tiene que hacerlo, o que se hayan reunido en secreto, aunque ya te digo, Manolo, que a mí no me consta esa reunión.
A día de hoy no nos consta que haya habido reunión entre el entrenador y el futbolista. Lo que sí sabemos, Arau, es cómo ha recibido el vestuario ese perdón que ha solicitado Vinicius a sus compañeros.
Sí, y el vestuario del Madrid ha aceptado de buen grado las disculpas de su tercer capitán esta mañana en Valdebebas. De hecho, no consideran tan grave lo protagonizado por Vinicius, ya que entienden que es normal enfadarse tras ser cambiado, y más aún en un partido tan importante como el Clásico. Sirva como ejemplo Fran García, que le ha dicho esto a los compañeros del Chiringuito a la salida de la Ciudad Deportiva.
¿Qué opinas de las disculpas de Vinicius?
Es un buen compañero.
Se ha disculpado en el vestuario, ¿no?
Sí.
¿Qué os ha dicho?
Estira fuerte.
¿Qué os ha dicho, Fran?
Que lo siente.
Que lo siente, es lo que decía Fran García. Por cierto, Melchor Ruiz en el club dan por zanjado, por finiquitada la crisis.
Bueno, no sé si es zanjada la crisis, pero sí han recibido de buen modo esas disculpas de Vinicius. Dicen que eran necesarias porque Vini no estuvo bien en esa salida del campo. Es una imagen que ha recogido y se ha recogido en todo el mundo. Además, él es el capitán del Real Madrid. Dicen que rectificar es de sabios, pero que evidentemente esto no se puede repetir. Creen que haberlo hablado con los compañeros es algo positivo, sobre todo de cara al futuro.
Bueno, hay que destacar que el micrófono azul de la COPE, como diría Angelito García, se ha ido a la calle y le ha preguntado al madridista, le ha preguntado al viandante, ¿qué opina de ese párrafo, de ese texto de Vinicius pidiendo perdón al club, a la afición y a los compañeros?
Las disculpas de Vini no convencen a nadie. Mientras él siga creyéndose que está por encima de todo y de todos, nada va a cambiar.
Desde fuera se ve que su relación con Xabi Alonso está rota y creo que esto para nada ha zanjado la crisis entre ambos.
A la larga puede ser problemático para el Real Madrid porque puede desgastar la relación entre Vinicius y Xabi Alonso y provocar problemas en el vestuario.
Lo más grave además es que hayan obviado a Xavi, porque creo que esa omisión no es un fallo, sino que es como un mensaje.
Bueno, pues precisamente eso es lo que le vamos a preguntar a la parejita. El perdón de Vinicius, obviando a Xabi Alonso, zanja la crisis.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Club, compañero y presidente, obvia a Xabi Alonso. Tomás Guas, ¿tú crees que la crisis Vinicius está zanjada?
Yo lo que creo es que lo que nos da de comer este muchacho es extraordinario. Como se vaya, querido, cerramos 32 emisoras y 46 periódicos. Yo creo que se cachotea. Porque claro, el club, el presidente, el tal y cual, poco usted el entrenador y se deja de coñas. Yo creo que no puede ser que no esté hecho a propósito. Pero vamos, me refiero, es que ¿qué seríamos sin Vinicius? Miseria.
Bueno, ¿y tú, Emilio Pérez de Rozas, cómo lo ves?
Tomás, que ya tenemos otro Vinicius.
¡Ya son dos!
¡En Barcelona! Ya tenemos otro, o sea, se puede ir Vinicius. No, a ver, Manolo, esto de Vinicius con Xabi Alonso, o al revés, esto de Xabi Alonso con Vinicius, ya viene de la gira de Estados Unidos, ya viene del, bueno, de la gira del Mundialito. O sea, yo creo realmente que ahí Vinicius lo tiene duro, pero si tiene al presidente de su lado, entonces lo tiene mejor que nadie. No, yo creo que la alineación de Valencia va a ser vital. Va a ver si Xabi Alonso superpone los intereses del club, porque, por cierto, Vinicius estaba estupendo cuando lo sustituyó. Estaba estupendo, eso no significa justifique sus gestos, pero realmente ahí vamos a saber si Xabi Alonso lo perdona o no.
Bueno, yo añadiría la alineación del Liverpool el siguiente martes, porque la de Valencia puede ser simplemente una rotación. Pero ¿y los copenautas? ¿Quién te ha contestado a ti, Jurado, cuando le has preguntado lo que hemos expuesto hoy?
Bueno, pues la gente lo ve muy claro en @deportescope, porque un 80% cree que el perdón de Vini no va a cambiar nada. Tan solo el otro 20% piensa que el gesto de Vinicius va a hacer que la crisis vaya menos.
Decía Emilio Pérez de Rozas, tranquilo, que aquí en Barcelona tenemos otro Vinicius. Se refería evidentemente a Yamal Alamin, que ya saben que dijo antes esto del clásico.
Para ti, por cierto, es el Madrid, ¿no?
Sí. Roban a los... O sea, se quejan, hacen...
Ay, Madrid, que... roban.
Bueno, eso fue la semana pasada y todo el mundo se pregunta, todas estas declaraciones, todos estos líos, ¿están influyendo en el jugador? A día de hoy, lo primero, Elena, ¿cómo está el futbolista?
Está bien. Ayer su ausencia en el entrenamiento voluntario sorprendió en la ciudad deportiva, dado que es muy importante que trabaje a diario con los fisios para recuperarse bien de la pubalgia. Hoy me dicen que Lamin parecía otro en el entrenamiento. Me cuentan que estaba extra motivado, que ha entrenado como un animal. Textualmente me decían que ha entrenado muy bien, mostrando el grado de implicación y de compromiso que le exigen. Y bueno, ha adoptado un perfil bajo en las últimas horas, tras el clásico aconsejado por el club y también por sus agentes, aunque esta tarde me cuenta que sí que ha ido a cumplir con un compromiso publicitario, pero sin prensa ni focos.
Bueno, el club lo que sí parece claro, Víctor Navarro, es que quiere atar en corto a Lamin, porque ayer ya se anunció que se cancelaba un acto, ¿no?
Sí, ese acto que obra de Deco y del propio Laporta le recomendaban no exponerse tras lo de la Kings League, ese evento lleno de influencers de la marca de móviles que patrocina, con preguntas incluso pactadas, y al que se sugirió no acudir. Y la gente de Lamin, hay que decir que lo aceptó. También una entrevista con Sky Italia que se canceló. El Barça cree que no es el momento y que debe centrarse solo en recuperarse de su pubalgia. Recordad también hace dos semanas ese encuentro Méndez-Deco en Barcelona para hablar de Lamin Yamal. Era el primer paso.
Bueno, le hemos preguntado a la gente precisamente si creen que el Barça podrá atar en corto a Yamal.
Pues yo lo veo difícil, la verdad. Lo veo con un ego bastante grande.
La gente que nunca ha tenido límites, es muy difícil que una vez consigas ponérselos luego.
Yo creo que a pesar de lo que tiene, es muy joven, hay mucho tiempo aún para que se pueda enderezar, y creo que también desde su entorno van a querer enderezarlo.
Yo creo que si tiene solo 18 años, entonces es fácil reconducirlo ahora.
Creo que es complicado porque últimamente su actitud no está siendo...
Eso es lo que piensa el culé, eso es lo que se piensa en Barcelona y en Cataluña. Pero ¿y en el vestuario? ¿Qué se piensa de toda la situación que rodea a Lamin Bajorí?
Pues el vestuario le arropa. Uno de los capitanes, Frenkie de Jong, ya ha salido en su defensa tras la reacción de algunos jugadores del Real Madrid al terminar el Clásico. Le conocen bien, saben que va a gestionar bien la presión, y lo único que les preocupa es que Lamin supere la pubalgia que arrastra para que pueda recuperar su mejor versión y volver a ser el futbolista diferencial de la temporada pasada.
A ver, Dani Sanabre, dime la verdad. ¿Tú crees que el Barça podrá enderezar a Lamin?
Bueno, yo es que pongo en duda directamente que esto dependa tanto del Barça como se está diciendo. Estoy oyendo muchos comentarios en las últimas horas y son muy interesantes todos, pero sinceramente creo que hay una cantidad limitada de cosas que puede hacer el Barça para enderezar a Lamin, como decís. El Barça se puede sentar con Lamin, aconsejarle, oye, esto te conviene, esto no te conviene, pero a partir de ahí la decisión es del jugador. O sea, el Barça no puede estar prohibiendo todos los actos y todas las decisiones de cada uno de los futbolistas, y el Barça no tiene ninguna culpa de que algunos jugadores le salgan como Neymar, que era bastante impresentable, o de que le salgan como Iniesta, que era modélico en todo. Creo que el club puede hacer hasta cierto punto. A partir de ahí, depende de él.
Vinicius y Lamin. Lamin y Vinicius, desde luego el Madrid y el Barça, preocupados por sus dos cracks.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Ya saben que hoy tenemos la segunda jornada de la Copa del Rey. Ayer, la sorpresa, la eliminación del Oviedo y la caída de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay algunos partidos que están a punto de concluir. Se está jugando el encuentro que disputa el Elche frente a los Garres. ¿Cómo va eso, José Gopar? Hola, José Gopar. Bueno, de momento el Elche va ganando cómodamente. Alberto Sanz, ¿cómo va el partido entre el San Jordi y Osasuna?
Minuto 82, Manolo, 0-4, triplete de Raúl García, y ahora acaba de anotar su gol Budimir. Lo más preocupante es que Mauro se ha tenido que retirar por una lesión.
Bueno, ya les digo que el Elche va ganando 0-4 al igual, porque José Gopar, ¿ha terminado ya ese partido que está jugando el Elche?
No, Manolo, aquí desde el estadio Enrique Roca faltan 10 minutos para que concluya el partido. Unión Deportiva Los Garres 0, Elche 4.
Los Garres, el Elche, gana el Elche 0-4, gana Osasuna 0-4. Al Mallorca, ¿cómo le va frente al Atlético San Just, José Luis Gil?
Lo está pasando francamente mal el equipo de Iagoba Arrasate. 42 de la primera, el equipo del San Just completamente subido a las barbas del conjunto balear, y eso que está con un hombre menos desde el minuto 23, 3 para llegar al descanso. Atlético San Just 0, Mallorca 0.
Recuerden que también juegan dos equipos de primera, el Villarreal, que visita al Ciudad de Lucena, y el Rayo Vallecano, que juega con el Yungos. Eliminatoria en juego ahora mismo con equipo de segunda división, Avilés.
Bueno, pues hay 9 equipos de segunda división en juego y ganan solo por el momento 3. Tiene prácticamente solventado el partido el Real Zaragoza, que gana 0-3. Este empezó a las 7. A las 7 y media empezó la Unión 0, Ceuta 2. Y luego 7 partidos a las 8. Empatan Caudal 0, Sporting 0, Portugalete 0, Valladolid 0. Este empezó un poquito más tarde. Lorca Deportiva 0, Almería 0, Cierza 0, Córdoba 0 y Astorga 0, Mirandés 0. Gana el Eibar 0-2 al Naxara y, ojo, la sorpresa, Azuaga 1, Leganés 0.
Resto de eliminatoria, resto de partidos en juegos, Abel Madrigal.
Acaba de terminar el Poblense 1, Sabadell 2. En el minuto 84 se encuentra el Ebro 1, Tarazona 1. En el 45, Navalcarnero 1, Mérida 1, Numancia 0, Arenas de Guecho 0, San Andreu 1, Teruel 0, Torrent 0, Torremolinos 0 en el minuto 13, Reus 0, Europa 0, Puente Genil 0, Cartagena 0 y Ourense 1, Pontevedra 0.
Bueno, hay que destacar que ha caído el Oviedo, el único equipo de primera división. Hay dura resaca porque cuéntame cómo estaba ayer Luis Carrión tras la derrota. A ver, Luis Carrión.
Estoy jodidísimo hoy por perder. Yo sabía el reto que venía, ¿no? Es un reto difícil, somos un recién ascendido. Todo lo demás es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Y lo que sí quiero es que días como hoy demos la cara a todos, ¿no?
Está jodido Carrión. ¿Y cómo estaba el vestuario, Pablo Acebo?
Los futbolistas del Oviedo saben perfectamente, Manolo, que no estuvieron a la altura. Son los grandes señalados incluso por encima del entrenador, de Luis Carrión. No tuvieron actitud, no tuvieron intensidad y no estuvieron a la altura de lo que representa el Real Oviedo en una Copa del Rey. La gente está muy enfadada porque el equipo no va en Liga, además eliminado en Copa, y el capitán ha dado la cara a Dani Calvo, que ha rajado de la actitud de los jugadores.
Yo ahora soy de la opinión de no decir nada porque cualquier roce puede lanzar chispas. Ahora mismo esto es insostenible, o sea, la línea que llevamos, entonces las cosas que hay decirnos a la cara a todos los compañeros, incluido con el cuerpo técnico, y la verdad lo que hemos hecho es una vergüenza.
Cuidadín, cuidadín, porque ya saben, desde que hubo cambio de entrenador entró Carrión, se marchó Paunovic, ha habido revuelta. ¿Tú crees, Erifrade, que precisamente ese relevo en el banquillo está provocando los desastres que vive ahora mismo el equipo obetense?
Sabes tú que estoy yo muy lejos de ser el presidente del club de fans de Carrión, pero tampoco le voy a echar la culpa de todo. La plantilla es muy, muy, muy justa para la primera división. Seguramente, como corresponde a un recién ascendido, los partidos se le hacen eternos. Paunovic, que participó en el diseño, no supo hacerla volar. Carrión no sabe todavía ni dónde están los mandos. Y si a esto le sumas también una propiedad que últimamente no da pie con bola en nada y a una afición muy mosqueada a nivel Champions, pues tienes el cóctel perfecto para un descenso perfecto que solo se puede evitar si cada uno empieza a acertar, aunque sea un poco, en su parcela.
Bueno, pero a nadie se nos debe olvidar que quien eliminó al Oviedo era un equipo de primera red que iba al último. Y esta es la fiesta del conjunto orensano, esta es la fiesta del Orense, que ganó 4-2 y falló un penalti. Cuéntame cómo fue la fiesta, peón.
Anoche, Manolo, hubo dos fiestas en el estadio de Couto. La primera, futbolística, por el repaso monumental que infligió el Ourense Club de Fútbol a un Real Oviedo que encajó 4 y que pudo llevarse todavía más de vuelta para Asturias. La segunda, la celebración, primero en el propio césped del estadio con sus aficionados, que después se trasladó al interior del vestuario del Ourense Club de Fútbol. Eso sí, la fiesta ha durado poco, descanso y esta mañana, entrenamiento.
Hay que decir que, Dobarro, vimos cosas bonitas como de Ourense, pero vimos también como el Getafe le metía 11 a su rival. Sinceramente, ¿crees que haya tanta diferencia entre equipos es interesante o, sinceramente, esto aburre?
Vamos a ver, me interesa porque estoy como loco porque haya sorpresas y porque los pobrecitos de categorías inferiores también tienen derecho, aunque sea solo una sola vez, a ser visibles, a hacer buenas recaudaciones y a sentirse importantes. Es la única competición al alcance de todos. Ahora, dicho lo cual, te mentiría si te dijese que por momentos, cuando veo que le meten, por ejemplo, 11 a unos pobres desgraciados, me dan ganas de mandar la competición a Facebook puñetas, porque ahí no solo me aburro, es que me cabreo como una mona. Pero vamos, que solo pensar en una posible campanada me pone tanto que solo por eso que viva la Copa.
Bueno, ojito porque tenemos lío a la vista. Acaban de salir los horarios de los dos partidos que se tienen que adelantar, porque ya saben que Barça, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club de Bilbao van a jugar la Supercopa. ¿Y esos horarios qué es lo que suponen, Munilla?
Barcelona Atlético de Madrid se va a jugar martes 2 de diciembre a las 9 y el Athletic de Bilbao Real Madrid miércoles 3 a las 7. Bueno, los problemas son que el Barça Atleti se juega el mismo día que la vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina entre España y Alemania, que va a ser 2 horas antes. Y además, el Real Madrid jugará su partido menos de 72 horas después de enfrentarse al Girona.
Venga, pues vamos con los problemas. En el Madrid dijo Ancelotti que no volvían a jugar un partido si no había una diferencia de 72 horas. ¿Han levantado el pie del acelerador, Melchor Ruiz?
No, en el Real Madrid están tranquilos, entienden que es la primera vez de la temporada que va a suceder esto. El calendario está cargado y por tanto es difícil cuadrar las agendas, por eso no van a poner ningún problema en esta ocasión, aunque porque afecta prácticamente a los 4 equipos de la Supercopa.
La segunda cuestión, Andrea Peláez, el hecho de que juegue ese Barça-Atlético Madrid el mismo día de la final femenina, ¿esto que es un menosprecio para la selección?
Pues para mí sí, Manolo, la verdad. Estamos hablando de la selección nacional, de una final europea. Yo estoy de acuerdo en que el calendario está muy complicado, que resulta casi imposible encontrar fechas para los partidos, pero creo que deben cuidarse este tipo de cosas. Es que es una final a ida y vuelta, entre semana. Ya hay varios factores que no ayudan a que la situación sea idónea y encima tú no solo no sumas, sino que restas. Y sí, también soy consciente de la diferencia de interés de un Barça-Atleti comparado con la selección femenina en nuestro país. Nadie me tiene que taladrar la cabeza con eso. Pero creo que siempre salen perjudicadas las mismas.
Bueno, ya que estamos en despacho, Melchor Ruiz, hoy ha habido comunicado del Real Madrid después de una sentencia que hemos conocido.
Sí, sentencia favorable para el Real Madrid, satisfechos del fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, rechazando el recurso de UEFA, Federación y Liga en relación a la Superliga. Ratifica esta sentencia lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, el abuso de poder de UEFA con esa posición de dominio. Así que el Real Madrid va a seguir a lo suyo, trabajando para mejorar el fútbol a nivel global y va a pedir indemnización por daños y perjuicios a la UEFA.
La UEFA, la Liga y la Federación Española de Fútbol dicen que esto no avala la Superliga. Lo que sí se sigue trabajando, Fouto, es en modificar parte del reglamento. Por ejemplo, ahora se está trabajando lo de la segunda amarilla.
Sí, los paneles de asesores proponen a la IFAB que en la próxima reunión de Londres el VAR puede intervenir en las segundas tarjetas amarillas. Hasta ahora solo puede intervenir en el gol no gol, en el penalti, en la roja y en la confusión de identidad. Se quiere añadir que el árbitro pueda revisar esas segundas tarjetas amarillas que conllevan la expulsión. En cuanto a la ley Wenger, Manolo, ahí no hay avance. Se siguen analizando y en cuanto a las interrupciones de los partidos, quieren aplicarlo también en los saques de banda y en los saques de meta.
¿Qué le pasa a Pedri? Lo contamos ya.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Bueno, hubo una mala noticia para el Barça, que perdió. Hubo una segunda mala noticia para el Barça, que expulsaron a Pedri. Pero la tercera mala noticia, Elena Condi, la hemos conocido hoy.
Está lesionado Pedri, según hemos podido saber, estará entre 4 y 6 semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral distal izquierdo. Se pierde seguro 6 partidos. 4 de Liga, 2 de Champions, Brujas y atención, Stamford Bridge no irá con la selección. Veremos si puede reaparecer el 2 de diciembre contra el Atlético. Más problemas para Flick. Pierde a Pedri, que lo ha jugado todo, 17 titularidades en 17 partidos con club y selección. Es la duodécima lesión del curso en Can Barça.
Pero, Víctor Navarro, ¿tienes alguna alegría para Flick y para la afición del Barça?
Sí, Dani Olmo y Lewandowski, que hoy han hecho parte de la sesión con el grupo. En el caso del polaco, estará ante el Elche este fin de semana, tras jugar lesionado, acordaos, ese último partido en el parón de selecciones con Polonia. Y de Dani Olmo, dado su historial de lesiones, consideran que hay que ir con prudencia y focalizarse más en volver la próxima semana quizás y recibir esa alta. No quieren adelantar su retorno ni asumir riesgos.
Además de todo esto, volvemos a la ronda. Ha terminado ya el partido del Elche frente a las Garres. José Gopar.
No, Manolo, estamos esperando tiempo añadido. Ahora mismo, minuto 89 en el Enrique Roca. Los Garres 0, Elche 4.
Alberto San, Osasuna, ha concluido ya.
Acaba de terminar, Manolo, el partido 0-5, triplete de Raúl García, gol de Budimir y gol de Quique Barja. Lo más preocupante es que se acaba de retirar lesionado Iker Benito, que es el único lateral derecho del equipo que está sano, porque recordemos que Valentín Rosier se pierde todo lo que queda de 2025, así que Osasuna preocupado con lo de Benito.
A ver, Mallorca, iba 0-0, han llegado al descanso, Gil.
Han llegado al descanso. Horrible primera parte de un Mallorca que no puede contra un rival con un futbolista menos y cinco categorías por debajo. Descanso en Hospitalet. San Just 0, Mallorca 0.
Avilés, eliminatorias, partidos de segunda división. ¿Tenemos alguno concluido?
No, a punto de terminar el Mutilvera 1, Real Zaragoza 3. En el minuto 67, La Unión 0, Ceuta 2. Y luego al descanso hay hasta 6 partidos. Caudal 0, Sporting 0, Naxara 1, Ibar 2. Tenemos también el Lorca Deportivo 0, Almería 1, Azuaga 1, Leganés 1, Cieza 0, Córdoba 0, Astorga 0, Mirandés 0 y ha empezado un poquito más tarde a 5 del descanso el Portugalete 0, Valladolid 0.
Madrigal, ¿tenemos por ahí algún partido concluido de esos equipos que no son de primera y de segunda?
Ha terminado el Poblense 1, Sabadell 2, está a punto de hacerlo y nos vamos a la prórroga en el Ebro 1, Tarazona 1, 4 al descanso, Navalcarnero 1, Mérida 1, Numancia 0, Arenas de Guecho 0, San Andreu 1, Teruel 0, Torrent 2, Torremolinos 0 y hay 3 partidos sobre el minuto 20, Reus 0, Europa 0, Puente Genil 0, Cartagena 0, Ourense 1, Pontevedra 0.
Por cierto, Millán, hoy tenemos fútbol, además por toda Europa repartido, ¿no?
En Inglaterra tenemos a los gordos jugando octavos de Copa de la Liga. Desde las 9 menos cuarto están disputando sus partidos Arsenal, Liverpool, Manchester City y Chelsea. En Italia y Liga, la Juve acaba de vencer a Udinese 3-1 después de despedir a Tudor y corta su racha de 8 partidos sin ganar. Además, la Roma sigue colíder con su victoria al Parma por 2-0. Ahora ha empezado el Inter en Alemania, en los 16avos de la Pokal acaba de empezar el Bayern de Múnich frente al Colonia. Y en Francia, el PSG puede perder el liderato. En el descuento está empatando 1 con el Lorient y se ha lesionado Due.
Mañana tenemos tiempo de juego. El Celta juega con el Puerto de Vega. ¿Se lo toma en serio el equipo gallego, Álvaro Lorenzo?
Se la toma en serio el Celta, pero sin agobios, porque se mide un conjunto de la preferente asturiana. Viajará, de hecho, mañana en el día. Además de los lesionados, Claudio se deja 10 jugadores del primer equipo en casa, importantes como Radu, como Mingueza, Marcos Alonso, Fran Beltrán, Gleis Moriba, Borja Iglesias o Yago Aspas. Viajan hasta 6 jugadores de la cantera, un partido en principio muy asequible para un Celta que quiere hacer un buen papel en Copa, pero centrarse sobre todo en la Liga y con un ojo también en la Europa League.
A la misma hora, a las 7, Levante visita Orihuela. ¿Cómo va Calero, Zamora?
Bueno, pues va repleto de suplentes el 11, pero ojo, lo que no quiere repetir, el ridículo de hace un año en Pontevedra, cayó ante un segunda ref como es el Orihuela.
El Alavés a las 8 jugará con el Guecho, Arrillaga, el chaucho Caudet que ha hecho.
Pues sí, Manolo, porque es una ventana amable para los equipos de primera división, al menos en sus primeras eliminatorias, permite rotaciones en el equipo que Coudet pretende mantener enchufado en su totalidad y porque todavía está en el recuerdo del subcampeonato del 2017. Además, Coudet tiene la espina clavada del año pasado, donde fue eliminado a las primeras de cambio, recién llegado en sustitución de Luis García.
El equipo de Sergio León, el Palma del Río, recibe al Betis, Escalera.
Va muy en serio el Betis. Manolo quiere levantar otra vez la Copa del Rey, que ya ganó en 2022 y por ello Pellegrini ha calificado el partido de final.
Además, el Español visitará el campo del Lleida. Cuéntamelo, Quique Iglesias.
El Español se toma muy en serio la Copa porque Manolo González no va a consentir que los suplentes, los que más necesitan agradar, no salgan mañana a tope en el Camp de Sports de Lleida. Lo ha dejado muy claro hoy en rueda de prensa. Solo se va a llevar, de hecho, a 2 del filial.
Venga, que hay más cosas.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza, recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
A ver, cuéntamelo, Davidovich Ángel García, ¿gana o pierde?
Ha vuelto a ganar a otro francés por segundo día consecutivo, esta vez cazó, ya sabes que el público se pone muy borde, y Davidovich nada más ganar se ha llevado la mano a la orejita a Manuel y les ha dicho, iros todos a dormir, que yo he ganado el partido. Mañana, contra Zverev en octavos de final.
Eurocup y Champions, tenemos baloncesto, Pilar Casado.
Sí, dos partidos en directo, gana por 8 Unicaja, 3-5-27 al Ostende, en Manresa, Manresa 2, Bachesagir 13, finalizados en la Eurocup, victorias de UCAM Murcia y Surne Bilbao y derrota del Casa de Monzaragoza.
Champion en fútbol sala que tenemos, Duque.
Desde las 7 y media, Manolo, el Palma Futsal, el tricampeón de Europa, está defendiendo la corona, es el anfitrión de su grupo, se está enfrentando al Etoile francés, quedan 8 minutos para el final, de momento Palma 1, Etoile 1.
Elche clasificado, Osasuna clasificado, algún detalle de segunda, Avilés.
Que ya está el Real Zaragoza clasificado y que lo está encarrilando el Ceuta, todos los demás al descanso.
¿Algún otro final Madrigal en emparejamientos de equipo que no sean de fútbol profesional?
Sí, el Sabadell ha ganado su partido 1-2 al Poblense.
Recuerden, ahora ya está Expósito en la Comunidad Valenciana para darle la última hora del aniversario de la Dana, y a las 11:30, Juanma Castaño llega con el partidazo aquí en la COPE.